Con nosotros se encuentra la profesora titular, doña Remedios Morán Martí, y con ella vamos a tratar a continuación un tema de historia del derecho español, las recopilaciones. Bienvenida y muy buenas noches, profesora Remedios Morán.
Buenas noches.
Nos va a hablar de las recopilaciones. ¿Puede decir qué importancia tiene este tema y qué es una recopilación?
Sí, el tema de las recopilaciones es especialmente importante para medio de conocimiento de la segunda prueba personal que ya el alumno, dentro de muy poquito, tiene que empezar a preparar. La racionalización de la vida jurídica, que se inicia con la recesión del derecho común, pasa por tener unos elementos que permitan un correcto conocimiento y aplicación del derecho. El primer paso se dio con el establecimiento del orden de prelación de fuente, que ya el alumno conoce de la primera prueba personal. El segundo sería el paso de unificar en un mismo texto, en un texto único, una amalgama de textos diferentes, jurídicos, por supuesto, que se va a utilizar en la vida práctica de la aplicación del derecho para un mejor conocimiento del mismo. El problema surge de la diversidad de normas que emanan de los reyes a partir también de distintos órganos del Estado. Esta proliferación normativa impide un correcto conocimiento y aplicación del derecho. Por lo tanto, en los distintos reinos se planteó desde el siglo XIV realmente la necesidad de recopilar el derecho aplicable para que fuera más fácil su utilización y su manejo en los tribunales. A este texto único, en el que se recoge todo el derecho aplicable y que hasta ese momento estaba disperso, es a lo que se conoce como recopilación.
Entonces, podríamos decir que la recopilación simplemente recoge un conjunto de normas anteriores sin otro valor que su reunión en un texto único.
En cierto modo sí, pero no exactamente. Hasta ahora se ha dicho de una forma bastante generalizada y rutinaria que las recopilaciones recogen un derecho anterior y el hecho de que su inclusión en una recopilación por parte del Poder Real no añade nada nuevo de valor jurídico a dicha norma individualmente considerada, puesto que ya lo tenía cada una desde el momento en que fueron promulgadas. Por lo tanto, eran ya en su momento una pragmática, una ley de corte o cualquier otro tipo de norma. No obstante, partiendo de la validez de esta afirmación, es decir, que cada norma individualmente considerada no añade nada el hecho de recogerla en una recopilación, sin embargo, se plantean una serie de cuestiones porque realmente es una tarea técnica, pero que esconde una cuestión política, porque se plantea en el seno del enfrentamiento entre los distintos estamentos, el rey y otros órganos, u otros poderes, podemos decir, en esa necesidad objetiva que hay a la hora de establecer unos criterios. Por lo tanto, está la necesidad objetiva, es decir, la necesidad de racionalizar la norma jurídica, las normas jurídicas y de facilitar su aplicación, pero además se tienen que tomar una serie de decisiones que podemos llamar políticas a la hora de qué derecho recopilar. En primer lugar, porque había muchas normas que circulaban con variantes de un mismo texto. Ese problema se intenta paliar un poco y de hecho se realiza a partir de la imprenta. Pero hasta ese momento las copias manuscritas pues presentaban muchas diferencias. Por lo tanto, qué texto era el que se tenía que recopilar ya era una decisión. Pero además se confirmaba o no se confirmaba por la autoridad real ese derecho recopilado. Además, la decisión sobre qué derecho se recopila hacía que se utilizaran pues distintos criterios, por ejemplo, entre Aragón y Navarra o Castilla. En los territorios de Navarra y de Aragón se opta por recopilar todo el derecho, incluso el derogado. Sin embargo, en Castilla se opta por incluir solo el derecho vigente. No obstante, según la recopilación ya concreta de la que estemos hablando, hay matizaciones en torno a ese tema. Por ejemplo, la normativa de Pedro I en el ordenamiento de Montalvo prácticamente está ausente. Sin embargo, no lo está de la nueva recopilación de Felipe II. O, por ejemplo, la opción entre incluir determinados textos, por ejemplo, el fuero real o el espéculo, y sin embargo excluir de las recopilaciones las partidas. Posiblemente por considerarse que las partidas era un texto que estaba en vigor. El debate en otros territorios, a diferencia de Castilla, se centra en la consideración de qué se considera o qué se observa que son leyes. Para las normas, por ejemplo, los actos de corte en Cataluña o las ordenanzas de visita, hubo una polémica y en el primer caso en Cataluña, en el segundo caso en Navarra, una y otra no fueron incluidas en las recopilaciones hasta fecha bastante tardía. Estas decisiones, además, implican una transformación implícita del derecho que ha sido hasta ahora muy poco estudiada. Ya tenemos algún estudio en torno al libro primero de la nueva recopilación de Felipe II, pero hasta ahora el tema prácticamente está intacto en la investigación. Por otra parte, realizada la recopilación con las técnicas y con las opciones que hemos expuesto, puede tener o no un carácter oficial. Decimos que tiene un carácter oficial cuando es promulgada por el rey, por lo menos cuando el rey expresa la voluntad de que ese texto se cumpla. La promulgación afecta entonces al conjunto de lo recopilado, no a cada norma individualmente considerada, como hemos dicho antes, porque ya tenía valor de ley en su momento. Si el texto recopilado no se sanciona por la autoridad real, entonces es una recopilación privada, lo cual no significa que los textos individualmente considerados que se incluyan en esa recopilación no tengan valor. El único valor que le falta es el de la derogación de lo no recopilado, que sí puede tenerlo, aunque en la práctica realmente tampoco se observa, las recopilaciones de carácter oficial, que técnicamente o implícitamente se considera que derogan todo el derecho no incluido. En todo caso, ya digo que incluso el derecho no incluido sigue teniendo una cierta vigencia, se trate o no de una recopilación oficial. La difusión, por otra parte, de estos textos, a partir del siglo XV, se hace de una forma, de finales del siglo XV, se hace de una forma mucho más ágil a partir de la imprenta, que es mucho más fácil el que los textos se difundan con el mismo texto, porque se fija por la imprenta, y a partir de ese momento tenemos textos mucho más claros. Y además, para terminar, finalmente, casi todas las recopilaciones utilizan la sistemática del Código de Justiniano en su versión medieval, es decir, la estructuración en 9 libros. Aunque algunas de las recopilaciones que actualmente conservamos y estudiamos tienen más libros, pero es porque se le añaden posteriormente algún libro, el 10º, por ejemplo, en momentos posteriores al inicial de su elaboración.
Acaba de mencionar que se utiliza la sistemática del Código de Justiniano en su versión medieval. Aquí aparece un nuevo concepto que creo podría relacionar con la recopilación. ¿Qué diferencia hay entre esta, la recopilación, y un código?
Es una diferencia importante y está bien que la haya preguntado. Cuando hablamos de código no nos estamos refiriendo al código de Justiniano o al código de Eurico, por ejemplo, que los alumnos han estudiado. Esa obedece a un cambio de formato en el texto en el cual se recoge el derecho. Sin embargo, en este momento la diferencia está entre recopilación en el sentido que hemos dicho y código en el sentido del derecho en España ya constitucional del siglo XIX, en el cual el código, a diferencia de la recopilación, recoge una materia sistemática, una materia única, sistemática, con una forma de elaboración del derecho específica que pasan por su tramitación parlamentaria, y solo a partir de ese momento, cuando se promulga, el código tiene valor de ley en ese momento, no antes. Es decir, ninguna de las normas incluidas son normas promulgadas anteriormente y ahí recopiladas, sino que se funde, se hace un texto único, diferente de todo lo que había hasta ese momento.
Profesora Morán, sitúenos cronológicamente estas recopilaciones. ¿En qué periodo?
El periodo es muy amplio. Realmente desde el primer tercio del siglo XIV hasta principios del siglo XIX. De hecho, en el estado actual de la investigación, posiblemente la primera recopilación de privilegios que tenemos es la mallorquina de 1334, el libro de los privilegios del Reino de Mallorca, obra de Romeu Despoal y realizada por encargo de los jurados de la ciudad y del reino, y que contiene privilegios desde 1230 a 1334. El periodo de recopilaciones lo cerraría la castellana, la novísima recopilación, de 1805. Por lo tanto, el periodo es muy amplio. En ese, entre una y otra recopilación, hay un importante número de recopilaciones centrada a partir del siglo XV, XVI y XVII en los diversos reinos.
Habla de la diversidad de recopilaciones en los distintos reinos. Los alumnos ya conocen el proceso de formación de los distintos reinos y el distinto sistema de fuentes que tienen antes del periodo que ahora se estudia. ¿Se mantiene también esta diferenciación y afecta a las recopilaciones?
Sí, por supuesto. Los alumnos ya saben cómo el proceso de unificación de los reinos afectó institucionalmente a la corona de Castilla, pero no a la corona de Aragón. Por lo tanto, estudiarán las recopilaciones castellanas y dentro de estas las que afectan a toda la corona de Castilla y León y, por otra parte, los que afectan solo a algunos de sus territorios, por ejemplo, a las provincias vascongadas, cada una de ellas con sus propias recopilaciones y, además, las recopilaciones de derecho indiano. En segundo lugar, en la corona de Aragón, cada uno de sus territorios, es decir, Reino de Aragón, Cataluña, Principado de Cataluña, Valencia y Baleares. Y finalmente el Reino de Mallorca, que sigue siendo un reino independiente institucionalmente, aunque anexionado a partir de 1512 a la Corona de Castilla.
¿Utilizaban la misma técnica en la Corona de Castilla y la de Aragón y en el Reino de Navarra?
No, utilizaron técnicas diferentes. De hecho, la diferencia fundamental es la compilación en el sentido de la refundición del derecho, creando incluso normas con un carácter distinto en Castilla y, sin embargo, la yuxtaposición de normas tal como eran en su texto original, fundamentalmente en Navarra y en Cataluña.
Estamos hablando de las recopilaciones. ¿Este es un tema que se mantiene hoy vigente o es una materia totalmente ultimada historiográficamente?
No, es un tema que, al contrario de lo que pasa en otros temas de fuente, sin embargo ha tenido un vigor en los últimos años. Por citar algunas de las últimas publicaciones, citaría la edición del proyecto de recopilación mallorquín, conocido como de Canet y Mezquida, que ha realizado el profesor Antonio Plana Rosselló en el año 1996, o el estudio del libro primero de la nueva recopilación de Felipe II, realizado por el profesor Pérez Prende con motivo del centenario de Felipe II y su época, realizado en el Escorial en el 98 y publicado el año pasado, en 1999. A finales del 99 también se ha hecho una traducción importante de la recopilación valenciana Aurem Opus, realizada por un filólogo, profesor de la UNED, por Francisco Calero, y publicado en los últimos meses del 1999. Y finalmente, ya en el 2000, es decir, uno de los primeros libros que han salido, ha sido precisamente un texto, la edición de una recopilación castellana que adelanta sensiblemente la fecha con relación a Montalvo, que es el ordenamiento de Medina del Campo de 1433, realizado por el profesor de la Universidad Complutense, el profesor José Manuel Nieto Soria. Por lo tanto, es un tema que está de actualidad plena.
No sé si usted querría decir algo, pero es que ya estamos fuera de tiempo.
Sí, bueno, simplemente lo dejamos para otra ocasión. Decir a los alumnos en los próximos exámenes que tengan suerte los que no se hayan examinado todavía.
La semana que viene, ¿eh? Hoy estamos a domingo, pues mañana lunes comienzan los exámenes.
Por eso, que tengan suerte los que se examinan en la segunda semana. Y nada más, los profesores del departamento estamos a su disposición para cualquier consulta en nuestro horario habitual de atención al alumno. Gracias.